La cucharilla, una hora para tomar con el café.
Hola, 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 muy buenos días.
Hi.
Hi, Vicente, ¿cómo estás?
Mezco británico hoy.
Sí, ¿no?
Bien, pues tengo la garganta un poco de Paco Lobatón, pero claro, espero que...
Lo que tienen los conciertos de Rammstein.
Sí,
exacto. Intentas imitar ahí cantando.
Claro, claro, y al final te deja la garganta, ¿no? Y otras cosas, pero bueno.
Bueno, comenzamos la cucharilla. Programa 120, caballero.
Vaya, es un bonito número.
16 de noviembre de 2009, ya apurando, apurando.
Apurando, ya, ya nos hacemos viejos ya.
Bueno, hoy vamos a tener programa especial, vamos a entrevistar a Manuel Furió de hortanoticias.com, que ha cumplido su edición número 1000 este viernes, pero antes así, entre que lo llamo pitos y flautas, dos películas.
Dos películas, justo, justo lo que he visto.
Dos películas, ah, mira qué bien, comienza.
Pues mira, el programa anterior, porque sí, ya sabéis que yo vengo de programa, me salto uno y vengo al siguiente, ¿sabes? Para no hacerme demasiado famoso.
Sí, para no saturar a la audiencia.
Para no saturar y para no hacerme demasiado famoso y tal, que la gente diga, hostia, qué caña, pues... racionalizo, da igual. Bueno, pues ¿os acordáis que os dije que vi una película llamada Stalker de Andrei Tarkovsky?
Sí,
pues
sí. La has terminado de ver.
No tuve suficiente y vi otra, quizás la película más famosa de él, que es Solaris, de la cual se hizo un remake en el 2004 de David Soderbergh, no sé si fue, con George Clooney.
Pues no lo sé.
Sí, y parece que no tuvo mucho éxito.
Vaya por Dios.
Qué raro, ¿no? Pero la película original, increíble, la vi en ruso, ¿no? Con subtítulos. Y la verdad es que es una película muy, muy, muy interesante. Ciencia ficción, como siempre, pero no ciencia ficción al uso de ahora, sino ciencia ficción metafísica y que se, al final, pues, aunque están en el planeta a tomar por saco, ¿no? Pues al final se acaba haciendo una reflexión sobre el hombre y tal, y sobre la experiencia humana. Increíble. Para mí, un peliculón.
Pues
increíble.
Nada, ya sabes.
Año 72, muy viejuna.
A lo...
Pero sobra escenarios, sobra efectos especiales, porque el tema ya es increíble. ¿Vale? O sea que muy recomendable.
Muy bien.
Y después vi, el otro día fui al cine, gasté 10 pavos para ver Cuento de Navidad en 3D.
Vicente, vamos a ver. Yo creo que había quedado clara una cosa en cuanto a...
aquí.
Cuento de Navidad. ¿Por qué?
Porque era en 3D.
Pero no había otra en 3D.
No.
No sé.
No. Va a salir Avatar, que esa también quiero verla en tres dimensiones.
Tiene que ser curiosa.
Pero bueno, en fin, era para ver el 3D. Y la verdad es que me gustó muchísimo. Me salí muy, muy satisfecho del cine. La verdad es porque es
totalmente innovadora. Una historia jamás llevada al cine.
No, la historia está claro. Pero técnicamente, visualmente es increíble. Increíble, y el efecto este 3D es increíble.
Está
cuando vuelas, vas como volando de verdad.
Está conseguido, ¿no?
Increíble, increíble. Vale. Muy, muy bueno. Muy, muy bueno en el aspecto.
Te lo perdonamos, porque somos lo más alto.
Y una pequeña cosa que, aparte de los efectos especiales, creo que ya el argumento de la película, creo que precisamente para niños tampoco es.
Ah, ¿no?
Pero bueno, no. Es muy, 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 muy macabra. Si habéis leído Cuento de Navidad.
Sí.
Bastante macabra, o al menos no es para niños del siglo XXI, sino para niños del siglo XIX que comían ratas y tal. Solo eso.
Muy bien. Lacucharillaradio@gmail.com, lacucharilla.blogspot.com, y no utilices yo el teléfono porque lo necesito. Yo he visto, mira, ¿fue el sábado? Sí, el Chacal, que no lo había visto nunca, no, ni me acordaba que existía esa película del 97.
Sí,
de
cierto.
Michael Caton Hunt.
A la vez es un remake.
Que es un remake original del 73 de Fred Cineman. Y bueno, en este caso pues es con Bruce Willis, Richard Gere y Sidney Poitier, el que ya hablamos en programas anteriores. Y bueno, está bien. Un asesino a sueldo, contratado por la mafia rusa para matar al director del FBI, porque junto con los agentes rusos se cargan a su hermano en una fiesta y tal, para ver quién es el malo de no sé qué, y lo típico. Entonces contratan a este, interpretado por Bruce Willis, que bueno, es el amo dios del asesinato, que no podía comprar un arma más pequeña.
Ah, sí, cierto.
Mira que era fácil.
No lo he visto, pero todo el mundo me dice lo mismo.
Se monta un trasto el tío,
Que no es portable tampoco,
¿no? No, o sea, lo tiene que llevar una furgoneta, tío. O sea, cruzarse medio mundo en barco para poder meterlo en Estados Unidos e intentar cargarse el tío este. Y dice, un rifle precisión, dispara, claro, recoges y te vas. No, era, había que hacerlo complicado. Que sale, por cierto, el tío este, el que siempre me cae mal. Mira, es buen actor, pero me cae mal. Lo diré. El Jack Black este, el gordito, el de...
Jack Black, sí, a mí tampoco
se llama Jack Black, ¿es?
Jack Black.
Tiene una cara así de picarón que no...
Es un poco, dices, este parece que vaya a hacer esto, pero ha hecho pues lo otro.
Sale, ¿sabes? Igual, un poco más joven, pero sale igual. Sí, y es el que le construye la base para el pistolón ese que lleva. Bueno, está bien, la verdad es que... Sí, película de suspense, thriller... Y Richard Gere... Oh, ¡qué joven estaba!
Richard Gere con el pelo canoso ese...
Sí, sí, sí que se ha hecho viejo, sí, sí. Por mucho que... Y por la tarde de ayer la dediqué a ver Lost in La Mancha. Hostia, por fin.
Vaya, bueno, vaya, vaya.
Que en el blog he colgado el torrent para aquellos que se la quieran descargar. Se ve muy bien, tío. Yo pensaba,
sí, ¿no?
Que sí, sí.
Es aceptable.
Y hostia, qué lástima, por Dios. O sea,
es que da, al final da...
Estoy por montar un grupo en Facebook
sí, ¿no?
para apoyo a Terry Gilliam para subvencionarle la peli, ¿no? Porque... Me produjo tal ganas
de verla. Hostia, es que no se puede hacer.
Qué lástima, porque no, bueno, además con Johnny Depp haciendo de Sancho Panza, que además juega ahí con el viaje en el tiempo, sí, de que se supone que él es un publicitario y tal, y de repente aparece en La Mancha acompañando a Don Quijote.
Sí, sí, sí.
Y tenía buena pinta.
Sí, la verdad es que muy, muy Gilliam, ¿no? La película, pero en fin, podría haber tirado para adelante.
Sí, sí, y
lluvia.
Lluvia, el día de mañana. La que les cae. Bueno, resulta. Es el documental del making of, pero al final pues se hizo documental. Y digamos que es cómo se debe planificar bien una película. Por favor. O sea, tenían el guión, no tenían a los actores. Tenían problemas de contratación con la protagonista también. Sí. Durante el rodaje se les pone malo el. ¿Cómo era? John.
El actor este.
Se me ha olvidado, que es francés,
francés, sí,
que interpretaba a Don Quijote precisamente, le da una infección de ¿qué era? De próstata o no sé qué.
Sí, algo así.
Luego le detectan dos hernias discales, no puede montar a caballo. Sí, 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 sí. En el primer día de rodaje les cae una tromba de agua, es poco.
Es por Cuenca, ¿no?
Era al norte de Madrid, que de hecho...
Ah, no, vale, sí.
Cerca de una zona militar.
Sí, sí, los
cazas. ¿Qué pasa? Pues los cazas cada dos por tres pasando, no podían rodar por el sonido, les cae una tromba de agua, pero es que la tromba, o sea, el equipo les sale flotando, tío.
Sí, 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 sí.
O sea, pero es que además es una llanura y dices, ¿de dónde sale el río? Por Dios, ¿cómo es posible?
Sí, sí, sí.
Todo lleno de barro. Bueno, un desastre y nada. Y bueno, y luego el problema con el caballo también, que el caballo sí, no hacía sí, lo que sí, quería. Sí, sí. O sea, una detrás de otra que dices, bueno, es la mala suerte y luego también la falta de planificación. A este tío, a Gilliam, lo comentaba, ¿no? Que me gusta trabajar en tensión, en llegar apurado al último momento y tal. Y al final, pues eso, junto con lo otro ya, imposible, ¿no? Muy recomendable, pero te queda el gusanillo de, por Dios, que alguien le pague la peli.
Sí, 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 sí.
Además, claro, partiendo de un presupuesto muy bajo, los actores claro, pues claro, también... iban a cobrar menos del caché que ellos tenían establecido y claro, pues tenían que abrir huecos en su agenda para ir, no podían coincidir todos. Bueno, un desastre.
Es como tirar de recursos de aquí, ¿no? Si tiene que hacer muñecos de tal, pues aquí no pesa de aquí, no llama a nadie extranjero ni nada, sino que intenta aprovechar los recursos que tiene en la zona de rodaje, claro, ¿no? Para...
No, y de hecho, pues muchas veces cuando se llevan al Don Quijote, al hospital, se quedan rodando con Johnny Depp, haciendo planos de recurso. Bueno,
claro.
No, ahora no tenemos la misma luz porque está claro, una zona árida que se veía demasiado sol, ¿no? Muchísima luz por el rebote y tal, y luego la tormenta. Bueno, un desastre.
Un desastre increíble.
Pero me quedé con las ganas ahí de ver esos planos del tío. No, y ahora ponemos la cámara en el molino y no sé qué.
Sí, bueno, sí, sí. La verdad es que era interesante, sí, porque ya sabemos Terry Gilliam cómo es. Pero en fin, no puedo ser.
No puedo ser.
De
bueno,
manera.
¿Qué le vamos a hacer? Pues eso, en el blog tenéis colgado el enlace del torrent para que lo descarguéis. Además se descarga en una noche, rapidito, bien aseado. Y nada, pues en DVD, muy bien.
Muy bien.
La semana que viene más. Voy a intentar contactar aquí.
Muy bien.
Todo el tema, porque como siempre tenemos problemas tecnológicos.
Ya.
No quiero arriesgarme. Enseguida volvemos. Ya estamos aquí. Bueno, como habíamos prometido, íbamos a hablar hoy con Manuel Furió de hortanoticias.com, que cumplía su edición número 1000 este pasado viernes. Buenos días, Manuel.
Buenos días.
¿Cómo estamos?
Muy bien, caballero. Bien. Bueno, cuéntanos, ¿cómo se llevan los 1000 números?
Bueno, pues se llevan, ¿no? La verdad es que ha sido una interesante trayectoria que vamos a continuar, por supuesto, y bueno, estamos trabajando, haciendo cosas y
no paráis. Bueno, nacisteis en julio del 2005, ¿cómo surge la idea, no? Porque, bueno, hace 5 años, tirar la vista para atrás parece que es relativamente cerca, ¿no? Pero bueno, el proyecto ha aguantado tanto tiempo y es uno más, pero uno de los más importantes aquí de la comarca.
Bueno, el proyecto sale un poco desde dos aspectos básicos, que es la necesidad. La necesidad que tiene todo el mundo en la comarca de contar con un medio digital que no se había hecho nada hasta el momento. También desde la necesidad laboral del periodista que fundó Horta Noticias, y desde la experiencia que tenía de que puso en marcha el periodista de la comarca, ¿no? Entonces, un poco combinado todo eso, es cuando da como fruto final el número uno de Horta Noticias.
Bueno, 45 millones de visitas, 43.000 mensuales, 2.400 suscriptores, 200.000 noticias. Bueno, son datos que, digamos, hablan de este proyecto. No se subirá a la cabeza, ¿verdad?
No. Son datos que la verdad son importantes. Pero bueno, desde otras noticias no estamos muy preocupados por las cifras. Todavía no hemos alcanzado ese nivel para ese grado de preocupación que tienen los grandes medios. Pero sí que nos da un poco de referencia en el sentido de que el seguimiento que tenemos, muchas cosas, y es un acicate para seguir adelante, más que simplemente contentarse con esas cifras.
Bueno, cubrís 43 ciudades del Horta, tanto del Horta...
De toda la comarca,
Horta Nord, Horta Sud. Sí. ¿Cómo lo hacéis? Porque cubrir tantos pueblos, tanta información y de todas las ramas, cultura, política, sociedad, ¿cómo se hace eso? ¿Cómo se trabaja día a día?
Pues con mucho esfuerzo, la verdad es que mucho esfuerzo. Somos una reacción muy pequeña. Ahora mismo somos periodistas los que llevamos todo el grueso de la información, y obviamente pues cada vez somos más conocidos, somos más reconocidos, somos más seguidos, y eso implica que el cauce de información cada vez es más grande. Y ese tráfico que genera más información, que genera más expectación, y obviamente es complicado, pero bueno, se hace un esfuerzo importante para intentar llegar a por lo menos a todas las partes.
Sí, porque bueno, hace 5 años, digamos, no existía un medio de estas características, y menos en internet y más aquí en Valencia, y ahora, bueno, digamos que ha seguido, digamos que ha sido la raíz, ¿no?, de otros medios emergentes que han empezado a salir ahora, del estilo de lainformación.com, en el que está cambiando el concepto de lo que es una web informativa a través de internet, en la que tienen tanta importancia los usuarios como los periodistas y los agregadores de noticias, ¿no? ¿Tú cómo ves esto?
Sí, la verdad es que hace 5 años esto que estamos comentando ahora era casi, no te digo impensable, porque la verdad es que impensable no era, porque en el mercado había muchas ofertas, pero sí que era algo relativamente nuevo, ¿no? Y la gente todavía lo veía con cierta suficiencia, ¿no? Pero la verdad es que un poco pues esa mentalidad hemos conseguido entre todas las otras noticias, que la gente empiece a leer en internet, ¿no? Que era algo que en principio parecía pues como muy de blogs y de cosas que pues, y más que nada también la plasmación de los periódicos en internet, que bueno, todavía hay bastante por hacer en ese sentido. Pero bueno, luego, digamos que hemos cambiado un poco la mentalidad y ahora la gente ya empieza a entender que es un diario digital en internet puramente hablando.
Claro, porque vender un producto tan etéreo como es el caso de una web en internet, que no estás vendiendo nada físico, ¿no? Que es romper ese prejuicio.
Ese es el gran problema a resolver todavía. El
caballo de batalla. Bueno, pero tenéis 1000 amigos en Facebook, 48 seguidores en Twitter. Os estáis metiendo en el mundo del periodismo social en este sentido y del nuevo periodismo, ¿no? 3.0, que se suele comentar en este caso. ¿Cómo ves la evolución de esto integrado dentro de los medios de comunicación, donde el usuario ya es generador de contenidos?
Bueno, la verdad es que las redes sociales están convirtiendo ya en un estado de comunicación, ¿no? Es algo a los medios de comunicación, sino tiene que ser algo intrínseco, tiene que ser algo más. Y ese más, pues, lo aporta pues esa parte de los lectores, a través de las redes sociales, a través del Facebook, a través del Twitter. Da algo más y aparte también empieza también a generar noticias, que es algo que también nos estamos dando cuenta que está cambiando en el perfil de lector de las redes sociales, que ya no están tan receptor de noticias o de comunicados o de simplemente fotos, imágenes, vídeos, sino que también produce información dentro de esas redes sociales. Y esa búsqueda también es interesante para Horta Noticias, obviamente.
Se comenta mucho también que es el peor momento para las empresas de comunicación, pero ¿qué es el mejor momento para el periodismo? Por la revolución y la democratización de la información. ¿Tú cómo?
Sí, la verdad es que es un buen momento para digamos, una cosa que hasta el momento no se vieron en el periodismo, que es el tema del autoempleo, ¿no? Internet facilita, pues es esta puerta que hasta ahora obviamente no tenemos.
¿Estás ahí? Te he perdido. Parece que lo hemos perdido. ¿Manuel?
Sí.
Vale, es que se corta de vez en cuando.
Vale.
Bueno, remodelasteis la página web hace un tiempo. ¿Cuál es el nuevo enfoque que va a llevar Horta Noticias a partir de ahora? ¿Número 1000? ¿Hay algún nuevo objetivo? ¿Replantearse estrategias?
El objetivo más, no sé, es de una página en valenciano, nuestra lengua. Es algo que nos demandan bastante y ese es un poco el objetivo que estamos ahora intentando introducir en Horta Noticias. También el tema del rediseño estamos constantemente trabajando en él. No el rediseño total de la publicación, porque en 5 años hemos...
No. Te perdemos, Manuel.
Mejoras, pequeñas introducciones, nuevos servicios, nuevas aplicaciones, en eso estamos trabajando ahora mismo.
Vale.
La verdad es que no paramos, porque en internet no hay que parar, porque obviamente siempre hay que mejorar lo presente. Claro.
Bueno, seguidores de 43 ciudades, muchísima información. ¿Cuál crees que es el estado informativo de la comarca del Horta?
Yo creo que el estado informativo es bastante bastante bueno, en el sentido que a nivel de comunicación se están abriendo nuevas oportunidades para todos, ¿no? Tanto a nivel laboral...
Lo perdemos de nuevo.
Sí, perdón.
Tranquilo, para nada.
Te decía que... Vale. ¿Sí? ¿Hola?
Sí, estamos aquí.
Ah, vale. Te decía un poco que Horta Noticias, Horta Noticias. La oferta periodística se ha ampliado ahora con de un tiempo a esta parte, pues con todo tipo de estas propuestas de internet, pues ha sido una facilidad, pues, para que haya nuevas propuestas de trabajo, nuevas medidas y bueno, un poco en este sentido también estamos colaborando.
En el caso, por ejemplo, que conocíamos hace un par de semanas del cierre de soytu.es, que era un medio de referencia además en internet, demuestra que sí que es posible este nuevo periodismo y integrado también con los usuarios y como generadores de contenido, pero ¿ha fallado el modelo o cuál es tu opinión respecto a este caso, ¿no? Tan paradigmático, que ha sido tan bueno, pero que a la vez se ha tenido que cerrar?
Yo creo que el problema es lo que te comentaba anteriormente, que
No te oímos, Manuel. Te perdemos.
Decía que los productos en internet todavía tienen un pequeño hándicap, que todavía la gente sigue pensando que la plasmación en papel es lo que interesa, ¿no? Mm. El nivel de implantación de internet es muy reciente y todavía la gente no tiene la mentalidad. Y más que gente, yo te diría que es el tema publicitario. Las grandes cuentas de publicidad todavía no apuestan decididamente por internet. Sí. Esto es un gran hándicap para todos los medios digitales. La verdad es que si te das cuenta, aparte de la problemática actual con la crisis económica que repercute tanto en todos los medios de comunicación, pero a nivel de internet se nota todavía más, porque es, sí, digamos, una de las primeras partidas que las cuentas de publicidad son las que se eliminan.
Si tuvieras que elegir... Bueno,
si tuviera una propuesta muy interesante, lo que pasa es, yo, esto ya es a nivel, digamos, particular, creo que las grandes reacciones en internet todavía no están preparadas, o sea, no están preparadas en el sentido que no son ágiles, en el sentido de que tantos periodistas no pueden sobrevivir de internet puramente. En el caso, se ha visto casos del Mundo, se ha visto el caso de ADN, de 20, que las reacciones de internet han pasado de tener grandes éxitos a tener prácticamente 4 o 5 periodistas solamente.
De la gente que lee diariamente Horta Noticias, ¿cuál crees que es el mayor interés en el ámbito informativo que más les interesa a los vecinos del Horta? ¿Cuál dirías que es ese ámbito, ¿no?, por el que más se mueven? ¿Qué es lo que más les interesa?
Bueno, la verdad es que al lector le interesa muchas veces cosas que a nosotros, normalmente, periodísticamente, digamos que no ponemos el foco sobre ellos. Los temas de agenda, el tema de cultura, por ejemplo, pues son muy seguidos. Pero también, obviamente, la política, ¿eh? La política, sobre todo, tiene mucho seguimiento. Y tal. Pero cuando te acercas más a la gente, más al tema social, al tema vecinal, esas noticias tienen mucho seguimiento, porque son realmente a quien les interesa son los vecinos. El que hace el seguimiento es el vecino, no el político. Entonces, esas noticias suelen tener. En Horta Noticias siempre ponemos el foco sobre estas cuestiones, nos gustan, trabajamos, lo elaboramos, pues que siempre estamos confeccionando temas, pues bueno, a nivel de datos del paro, datos de vivienda, pues manifestaciones, asociaciones vecinales, fallas. La verdad es que siempre nos da un seguimiento mayoritario de las noticias que noticias típicamente políticas, ¿no?
¿Y qué pueblos son los más peleones, por así decirlo?
Bueno, tenemos en la comarca varios, Burjasot sería uno de ellos.
¿Ah, sí?
Burjasot, Mislata, Torrent, Paterna, obviamente los pueblos grandes son los más interesados en esta publicación. También los pequeños, pues, también muchas veces depende del tema, es lo que te comentaba antes. Sí. Los temas vecinales, por ejemplo, son muy, muy seguidos, y a veces un seguimiento de una noticia vecinal en un pueblo pequeño, pues también te da el feedback de saber que eres seguido, ¿no?, en ese localidad o en ese momento.
Muy bien. Bueno, te voy a comentar, volviendo otra vez al tema de la historia de Horta Noticias, si hay alguna fecha de un punto de inflexión concreto en el que Horta Noticias cambia y salta al panorama informativo de la comarca, o más bien ha sido algo progresivo y más normalizado, por así.
Sí, ha sido algo progresivo. La verdad es que hemos ido un poco quemando etapas, ¿no? Al principio era un poco... El primer año fue un poco de testeo, bueno, a nivel de prueba, a nivel qué resultados teníamos para poder saber si ese producto que poníamos en la calle tenía seguimiento o repercusión o tenía incidencia o era seguido. La verdad es que sí que nos encontramos con que fue un seguimiento no mayoritario, sino sí, dentro de las cifras que nosotros planteábamos, y la verdad es que fue una etapa, y luego, pues bueno, poco a poco íbamos cumpliendo etapas. El día 1 de julio del 2010 haremos 5 años.
Sí.
Bueno, eso es otra etapa, pero bueno, aquí vamos cumpliendo etapas. No tenemos un objetivo. Hombre, sí, el objetivo final siempre es informar y que la gente conozca el producto y que lea, pero no no nos planteamos cosas a largo plazo, pero nuestro objetivo es seguir trabajando y colaborando para poder publicar y emitir notas sobre y comunicados y noticias sobre la comarca y adelante con este proyecto, que la verdad es que, bueno, nos sigue ilusionando y nos sigue interesando.
Sí, claro, porque, bueno, al fin y al cabo, yo al menos personalmente, si cuando me levanto desayuno con Horta Noticias, me imagino que muchos alcaldes, agencias de comunicación, se levantan y lo primero que miran ya no es solo las portadas de los periódicos autonómicos, sino también Horta Noticias. O sea, se ha convertido en ese referente, ¿no?, de conocer la actualidad minuto a minuto de lo que pasa aquí.
Sí, la verdad es que esto que comentas nos lo comenta mucha gente. Que antes, por ejemplo, Horta Noticias era, digamos, no un ser extraño, pero sí que no era tan seguido. Y ahora sí que es verdad que mucha gente nos dice, no, me levanto y lo primero que leo es Levante Provincias y otras noticias. Y, bueno, pues nada, pues agradece, la verdad.
Claro. Es reconocer el esfuerzo, ¿no?, del día a día. De,
oye, claro, exacto. Por lo menos te compensa a nivel profesional, que, bueno, que el trabajo está bien hecho, que se hacen las cosas bien y que lo que estamos haciendo tiene la recompensa del lector, que es al final el que nos interesa, ¿no? Sin una respuesta del lector, pues el proyecto pues no tendría razón de ser, la verdad.
Muy bien, Manuel, pues nada, lo vamos a dejar aquí, ¿vale? Y así continuamos nosotros también con nuestros temas, dejamos trabajar, porque me imagino que el día de hoy vendrá cargadito, ¿no? Hoy lunes.
Sí, bueno, hoy será otro buen día.
Muy bien, Manuel. Pues nada, muchísimas gracias por estar con nosotros.
De nada, gracias a vosotros.
Y nada, por 1000 números más.
Esperemos.
Vale, hasta luego.
Muchas gracias.
Hasta luego.
Chao. Hay una frase que me gusta mucho de Juan Varela. Es un periodista y consultor de medios. Y tiene una Wikipedia este hombre, que ayer me la bajé, de hecho. Te puedes bajar la Wikipedia, instalártela y tal. Y bueno,
¿ah, sí?
Ya, sí. ¿Cómo se llama? Wikimedia.org, creo. Lo bajas, lo instalas en tu servidor y te haces una Wikipedia. Wikipedia Vicente Balbastre, cuentas tu vida.
Y tus historias, ¿no?
Exacto.
Tu
Tus conceptos, tus chorradas, tus frases del día y cosas. Pues montó su Wikipedia y tiene un mogollón de información sobre el mundo del periodismo. Y habla sobre el periodismo 3.0, ¿no? Esto que se habla de la web 2.0, uh-huh, en el que se introducen las redes sociales. En el periodismo ya entramos en el periodismo 3.0, ¿no? Y lo comenta así, dice, el periodismo 3.0 es el nuevo periodismo desde el margen, fronterizo con el activismo político y social, al borde de la información y la opinión, con la amenaza de sumirse en el solipsismo de élites tecnológicas y sociales y sin control sobre los contenidos. Uno de los mayores desafíos de este nuevo periodismo es no acabar como sus antecesores y romper la brecha, expandirse al máximo para lograr no un número mayor de obras, sino un mayor número de voces. Uh-huh. Interesante reflexión que hace aquí el compañero. Y nada, nosotros continuamos. Bueno, dar la enhorabuena otra vez a Horta Noticias.
Enhorabuena, hombre.
Hemos tenido aquí un buen ratillo.
La verdad es que yo no tenía y no tengo costumbre de consultar periódicos de la zona, ¿no?
Claro.
Digamos que voy más a lo general. Pero bueno, a partir de ahora la verdad es que le echaré un vistazo.
Sí, además, es que está todo. O sea, claro, llevan toda la comarca y se publica todo absolutamente. Hombre, todo no se llena.
Bueno, exacto.
Pero
siendo un, digamos, independientes, ¿no?
No, y además aquí en Valencia, porque también... digamos que aquí hay una pasividad informativa en cuanto al que los ciudadanos sean combativos y...
Cierto.
¿Sabes? No sé, es una sensación que te queda de... Sí, siempre son los mismos los que están peleando, los que te llaman, los que te informan. Pero a pesar de estar ese estado latente, ¿no?, de tensión el que vivimos actualmente, y más a raíz de los casos de corrupción, 14 años de gobierno popular, se ha quedado todo muy... Pero no pasa nada. No hay una reacción social, ya no digo en el mundo de los medios, sino ya social, de salir a la calle.
Un ejemplo, esta semana pasada estuve en Badalona y justamente había un coche con megáfonos y tal, digamos, alentando a la gente para que fuera una manifestación contra la corrupción, ¿no? Uh-huh. Por ahí al lado está Santa Coloma de Gramanet, que es el caso uno de los últimos casos de corrupción descubiertos.
Uno más.
Y bueno, la verdad es que allí parece que en Cataluña sí que hay más acción social, ¿no? Mm-hmm. Aquí no dudo que también hay, sí, pero allí hay, pero es como más natural.
Es más, sí, digamos que va, es con natural a la sociedad catalana.
Exacto.
Es algo que... Mm-hmm. Impresionante, por eso todo el mundo se va a pillar.
Claro.
Es que... Los contestatarios y la gente más involucrada en este tipo de asuntos, ya no solo en cuestión de corrupción, sino en, mm-hmm, en la política en general, la cultura, mm-hmm, se mueven mucho más y dan más protagonismo a lo que hacen, y aquí es más... una especie de pasividad receptora, sí, de a ver qué pasa. Y
siempre hay alguien que va a hacer lo que tenga que hacer, ¿no?
Unos personajes también muy combativos son los bloggers, y precisamente este fin de semana se han entregado los premios Bitácoras de bitácoras.com, este sábado. Y leo, porque ya tenemos ganadores. Después de 2 meses de votaciones, donde se han emitido 37.141 votos y se han nominado 8.457 blogs. Ahí es nada. Y solo en España. Ya se conocen los ganadores de los premios Bitácoras.com 2009 y se han presentado en una ceremonia llena de sorpresas en el evento Blog España, de eso ya habíamos hablado en ediciones anteriores, contando con 2 presentadores de lujo como son Gina Tost y Rafa Osuna. Ganadores del público y que el jurado también ha decidido, el microblogger del año, porque ya introducimos el tema de Twitter como un espacio de microblogging en el que cuentas tu vida o tus apetencias informativas. Y el usuario se llama Mott, o M0D. Tenemos también el mejor blog personal, Think Wasabi. Hay uno que ya seguía yo, gracias a mi padre que me lo presentó. No lo conocía, estaba muy bien, que no lo veo aquí. Crónicas de una cámara, que es el mejor blog de viajes. Un fotógrafo profesional que se ha dedicado a viajar por todo el mundo y a contarnos historias y pequeñas vivencias de los protagonistas que él se encuentra en sus viajes y con unas fotografías espectaculares. Escolar.net también vuelve a ser mejor blog político. Tenemos Palomitas y Maíz como mejor blog de humor. Y el gastronómico Javi Recetas. Que no Johnny Maracas, ¿no? Javi Recetas. ¿Qué más tenemos? Bueno, mejor videoblog, Malviviendo.
Vale, claro.
Uno de los grandes. Y mejor podcast, Café Log. Espera, voy a chapar que me van a abrir por aquí.
Ok.
Seguimos. Por ejemplo, también hay categoría el mejor blog tecnológico, que es Alt 1040. Y alguno más. Bueno, sí, dentro del mundo periodístico, que hemos ahondado en él, el blog de Enrique Meneses ha sido el mejor periodístico. Y el mejor del público, Flapa, que es también así de cachondeo, de cosillas. Está bien. Y mira, comentándote esto de lo de la Wikipedia, que te puedes hacer tu propia Wikipedia, leo en Firewire.com, uno de los últimos blogs que estoy siguiendo más asiduamente, al igual que en Gadget, son de estos de tecnología y tal, pues una noticia curiosa que titulaba "Asesino exige borrar su crimen de Wikipedia". Estas cosas que pasan, ¿no? Dice, bueno, gentileza de Cinetex Bildarchief, no sé quién será, pero menudo apellido, chato. Corría el año 1990 cuando el cuerpo sin vida del actor Walter Seltzmeyer, en la foto, que no, lo siento, no la podéis ver, yo la meto por el micro, pero no de ninguna manera. A la sazón de 64 años fue encontrado en su departamento. Había sido asesinado por sus ex socios Wolfgang Werl y su medio hermano Manfred Lauenberg. Medio hermano, vamos a ver. ¿Cómo explicar esto?
Pues que las madres no saben.
No, es que era como un hobby. Era a lo hobby, pequeño. El juicio por la muerte de Seldmayr, a quien probablemente recuerden por sus películas Handler der Bien Hansen, de Hunchen, Kaden Handet, y de esta última me la he inventado.
Claro.
Concluyó 3 años después, quedando ambos asesinos condenados a cadenas perpetuas. Y por esas cosas de la vida, al final solo cumplieron 15 años antes de salir bajo libertad condicional. Ahora resulta que la Wikipedia recibe una carta de Zeyşan Desit, de parte del abogado de Lauber, exigiendo que se quite el nombre de su cliente de la página de Walter Seldmayr. El argumento es que el pan de Dios ya cumplió su condena y ahora la ley germana protege su confidencialidad para garantizar su reinserción laboral. ¿Qué cosas, eh?
Mira, claro, es que si hubiera salido en el periódico, digamos, pues no hubiera dicho nada, ¿no? Porque al fin y al cabo, pero claro, como está en internet, creo que...
Claro, de hecho, creo que ya comenté un caso parecido a una chica que había comentado una queja en un foro y, claro, leída esa queja fuera de contexto y a solas, sin conocer todos los detalles y tal, pues... Se quejaba de eso, ¿no? Yo quiero quitar eso porque ahora cualquier persona o director de recursos humanos que ponga mi nombre, lo primero que le va a salir va a ser ese comentario y va a aparecer que yo aquí tal y cosas así, ¿no? Que pueden perjudicar tu imagen y claro, que es el propietario de tus propios datos.
Claro.
Que es curioso. Y también una noticia graciosa de esta semana ha sido la clausura y la reapertura del canal del jueves en YouTube.
Una movida con eso.
No sé si hoy conocéis la historia, resulta que, bueno... Ramoncín y el joven no se llevan bien. Como la gran mayoría de las personas. Y Ramoncín, digamos que llamó a su tropa de abogados para que retirasen 2 vídeos concretos de la cuenta del jueves en YouTube. Pero resulta que como el usuario del jueves en YouTube ya había recibido una demanda por parte de Fox por utilizar imágenes de los Simpson para uno de los vídeos de la revista cómica, YouTube ya había considerado usuario de riesgo a la cuenta del jueves y con esta segunda denuncia pues ya directamente les cancelaron. ¿Qué pasó? La presión del jueves, el cachondeo, ¿no? De hasta aquí que no se puede ni hablar de Ramoncín, va a intentar censurar internet entero.
Y además que no era demasiado grave el vídeo.
Claro, entonces, ¿vale? Bueno, el jueves hizo una respuesta bastante cachonda y dice, bueno, y si eres Ramoncín, creo que deberías dejar de estar viendo este vídeo. Y aparece con un tanga, sin nada más, y con en la parte frontal del tanga una cara de Ramoncín. A ver cuánto tiempo tardan en quitar esto. Y entonces amenazaron con hacer un vídeo semanal, ¿no?, también sobre Ramoncín. Y Ramoncín, pues claro, no, su objetivo, como... reconoció al país donde he sacado todo el tema, que él no quería que le clausuraran el canal al jueves, simplemente quería que se retirasen 2 vídeos y que claro, como no conocía el tema de la demanda de Fox, no predijo que les iban a chapar el canal. Así que nada, el jueves ha vuelto a recuperar su canal, aunque siguen, al menos lo han dejado abierto en Dailymotion, que también podemos entrar por ahí, pero bueno. El asunto ha sido gracioso. Es que, qué cosas, ¿eh? Es que Ramoncín...
La gente pierde el norte con el poder.
Bueno, poder.
Poder, sí, poder.
Poder, pollo frito.
No todo el poder es... ya me entiendes.
Sí, te entiendo.
Y si no, me ha quedado de puta madre.
Quedado reflexivo. Mira.
Bueno, ¿qué más?
Pues mira, ¿ves este taco? Todas estas son cosas que voy sacando y que siempre me olvido. Bueno, es que hay mogollón. Voy a quitarme una de en medio. Campaña brasileña para orinar en las duchas.
Ah, sí, cierto. Te
explico.
Sí. Para ahorrar agua, ¿no?
Exacto, es gracioso, pero tiene su punto.
Tiene sentido, sí.
César Javier Palacio nos informa desde La Crónica Verde una vez más y dice, la idea se ha convertido nada menos en una campaña de televisión promovida por la ONG brasileña SOS Mata Atlántica, donde se insta a la población a asumir tan aparentemente poco higiénico hábito como ayuda a la protección de los amenazados bosques nativos de la costa atlántica de Brasil. Resulta que una selva de la que, dicho sea de paso, apenas queda un 7% de superficie original, menos consumo de agua implica dejar menos secos los ríos, hacer menos embalses y tener bosques más sanos. En portugués suena divertido. Facer chichi no vano. Facer chichi no vano. Vale, pero en castellano me sigue pareciendo una cochinada, aunque seamos prácticos. Cada vez que usamos el retrete se pierden 12 litros de agua potable y si cada mañana hiciéramos... ¿Desorináramos? ¿Cómo? Es que el sábado hubo una gracia que me desorino.
Sí, de APEM, ¿no?
Efectivamente, muy bien. Pues si lo hiciéramos así ahorraríamos 4.380 litros de agua al año. En declaraciones a BBC Mundo, Ana Ligias Cacchetti, de la del Chichi Novano, directora de comunicaciones del SOS Mata Atlántica, afirmó que los medios consultados aseguran que orinar en la ducha resulta inofensivo, aunque por razones obvias recomiendan hacerlo al principio, antes de comenzar a lavarse. Es que hay gente que ve el surtidor y en vez de... Y no hacerlo en la bañera, añado yo. Curiosamente, una encuesta hecha por esta misma ONG descubre que la mayoría de nosotros, el 75%, reconoce desorinarse en la ducha, aunque le da vergüenza admitirlo. A mí no, a mí es que se me corta. Tengo que ir antes.
Un poco... En fin. Bueno, pues una noticia...
Sí, bueno.
Histórica. No, otro
bueno, también está el truco de poner una botella llena de agua dentro de la cisterna para que... aumente el volumen.
Ah, cierto, claro,
y también. Realmente tiras menos agua al esto, pero bueno, o sea, es una manera, o no sé, utilizar el agua para regar, y yo qué sé, nano, de todo. O si no, ¡aguántate! ¡Aguántate un año ahí sin mear!
Bueno, cambiando de tercio,
¿de Flandes?
Una cosa que me ha sorprendido es la noticia, precisamente también hablando de agua,
¿sí?
Del descubrimiento de agua en la Luna, ¿no? No sí. Ha tenido... mucha repercusión en los medios.
De hecho, eso creo que lo oí ya hace un par de semanas también. Y creo que en Marte también decían que había moléculas y tal.
Lo único es que el agua no es endógena, es exógena. Quiero decir, el hidrógeno de las reacciones químicas del Sol impacta contra los minerales de la superficie lunar que tienen oxígeno y producen agua. No es agua que sale de cuencas subterráneas,
sí,
¿vale?
Sí, sí.
Pero es igualmente importante.
Nestlé ya está yendo allí para embotellar.
Claro. ¿Por qué? Porque la colonización de la Luna y el sistema solar y tal se va a acelerar sustancialmente.
Sí, sí.
¿Vale? Aunque no es agua pura, pura, pero...
No, pero ¿quién te dice que el agua de la Tierra no se creó de la misma manera?
Exacto,
por
claro.
Por ejemplo, a lo mejor se...
Es que hay gente que ha declarado que bueno, que no es agua endógena y tal, entonces no es igual. Pero oye, es...
Imaginemos que llega una cantidad ingente de hidrógeno que se mezcla con otra cantidad ingente de oxígeno.
Crea
un lago, el sol la evapora, se crea una mini atmósfera, vuelve a caer.
Exacto, es que es así como se crean las cosas.
Se retroalimenta y se queda ahí.
La Tierra nació así, quiero decir. Fue también fortuito, ¿no?
Redondita, rechoncha, nació rechoncha ya.
Pero bueno, que es una noticia muy importante, pero no ha tenido demasiada trascendencia.
Mira, bueno, ha tenido más trascendencia al final de la movida esta de Ferrari en Valencia.
Es eso, no sé.
Pan y circo.
Quizás creo que es una noticia más aficionada para los aficionados de la,
sí,
de la
bueno, porque
tal,
también era
bueno.
Algo que se sospechaba y que... Bueno, no sé, a lo mejor era eso, que nos lo esperábamos ya y bueno, sí, ha habido agua.
Y que la luna que está ahí arriba, ya ves
pues
tú,
está allí,
está más lejos que
también
no
también, redondita, rechoncha.
Redondita, pequeñita.
Gordita, ahí. Pero ya
está. ¿Para qué preocuparse?
Bueno, esto que habéis escuchado ha sido un intento de programa radiofónico, La Cucharilla sí, con
pues
Vicente.
Sin Cuba estamos cojos.
Con Vicente Balbastre y Bruno Ramos. Y nada, Carlos Lechuga vendrá la semana que viene. Espero, pero va a tener
películas ahí que nos va a saturar.
Un saludo, Carlos.
¡A vosotros!
La cucharilla radio@gmail.com, lacucharilla.blogspot.com y nos vemos y nos oímos la semana que viene.
Semana que viene.
Cuidaos el pelo. Chao.
Vale, hasta luego.